Y de la Europa moderna nos vamos al antiguo Egipto con nuestra especialista, doña Rosa Puyol, directora de la Sociedad Española, la Asociación Española de Egiptología. Rosa, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Se ha quedado Carmen Lomana porque dice estar fascinada por la egiptología.
Siempre me ha gustado muchísimo Egipto. Y ya cuando fui allí, pues ya me enamoré. Yo quería ser arqueóloga, de pequeña y de no tan pequeña. Y mi padre no me dejó, porque dijo, tú lo que te quieres es a París, porque aquí no se podía estudiar arqueología entonces.
Sí, se podía estudiar
quieres irte a París.
Confiesa
ahí,
que lo que tú querías era irte a París.
No, también, pero bueno, se pueden hacer las dos cosas.
Bueno, pues vamos hoy a un tema precioso. Rosa, preséntalo tú.
Bueno, vamos a hablar de la música. Aprovechando que la tertulia de chicas han estado tan musicales y tan eurovisivas y que estamos todos un poco imbuidos de la música, pues se me ha ocurrido que hoy podríamos hablar de la música, porque en el Antiguo Egipto, igual que en otras muchas culturas antiguas, pues la música era importante, era muy importante.
Es verdad que en muchas de las representaciones que incluso los profanos recordamos, aparecen músicos, cantantes y bailarines en la decoración egipcia.
Sí. Uh-huh.
Pero claro, yo no sé si la música era algo habitual en la vida diaria de las gentes o más bien se reducía a ambientes solemnes o religiosos.
A juzgar por las representaciones que tenemos, debió ser bastante corriente, si bien también he de decir que, como siempre, en las clases más desfavorecidas, pues no sé si les quedaba tiempo para tocar música y hacer música. Yo me imagino que la música en el Antiguo Egipto y en todas partes, en todas las culturas, la música surgió en tiempos inmemoriales pues de modo espontáneo, es decir, las personas pues silbando, que es una cosa que puede hacer todo el mundo con la boca pues para imitar los cantos de los pájaros, mismamente cantando un poquito con su propia voz, y los instrumentos pues a mi modo de ver se crearían el primer día que uno pues yo qué sé, sopló por una caña hueca, golpeó algo con un palo, con una piedra o pulsó una cuerda tensa, ¿no? Y ahí sería donde empezarían los instrumentos musicales. Los antiguos egipcios verdaderamente amaban muchísimo la música. Tenían una diosa especial para la música, que también lo era del amor y de la danza, de la alegría, que era la diosa Hathor. La música se usaba.
¿Cómo se representa para ello?
Pues es una mujer.
¿Con cuernos de toro o no?
No. Bueno, a veces está representada como vaca, pero en ese caso es la diosa de Occidente, eso es otra historia. Normalmente como una mujer con un disco solar en la cabeza, con unos cuernos liriformes, o sea, con forma de lira. Y bueno, pues su instrumento característico es el sistro, que ahora explicaremos lo que es. Pero una mujer que está siempre en contexto de danza, de alegría. Pero vamos, es una diosa de las importantes del panteón, no estamos hablando de una diosa menor, sino de una importante. La música se utilizaba incluso de manera terapéutica, porque se consideraba que la música daba bienestar a las personas, transmitía alegría. De hecho, no hay diferencia entre la palabra utilizada en jeroglífico para la música o para el canto, la alegría, el júbilo, es la misma palabra. Entonces, pues bueno, sí que la querían muchísimo. La música es muy importante. Se empleaba, como tú bien has dicho antes, en actos religiosos de los templos, rituales, procesiones dedicadas a los dioses, pero también la música era parte importante de las fiestas privadas o públicas y naturalmente también en contexto funerario, porque en el contexto funerario se hacía una procesión para llevar al muerto a su tumba y ahí pues había un banquete, y entonces era cuando ellos decían que hacían cantar los instrumentos. Que era la manera de decir interpretar música.
Se les ve mucho en los grabados con unas liras.
Sí, exactamente.
Y trompetas.
Tenían muchos instrumentos, tenían de todo tipo. Vamos a repasar un poquito los de cuerda. Tenían algo que en los libros le llaman guitarras, yo no me atrevería a decirle guitarra porque la caja de resonancia no tiene la doble curva de nuestra guitarra, sino que eran más bien ovaladas o incluso cuadradas o triangulares. Laúdes también tenían, pero lo que sí tenían estas llamadas guitarras eran seis cuerdas. Luego estaban los laúdes, que eran de origen mesopotámicos, que eran más pequeños y estaban hechos con una concha de tortuga y tenían un mástil muy largo. y tenían dos o tres cuerdas. Esos eran diferentes. Y luego después estaban las arpas, muy, muy extendido el tema de las arpas. Podían tener 8 o 16 cuerdas. La caja de resonancia era muy elaborada, muy esculpida, y el arpista solía tocar sentado, pero también había arpas muy grandes que podían tocarse de pie. Las canciones de amor se les llamaba cantos de arpista, o sea, se conoce que estaban acompañados por arpa.
Sí, que son como muy románticas.
Exacto. También tenían instrumentos de percusión. Uno muy curioso que se sigue utilizando hoy en día en países árabes y tal son los címbalos, que son estos platillitos pequeños los chinchines que se ponen en el pulgar y el índice y suenan como campanilla, ¿no? Luego tenían, le llaman panderetas, pero yo diría más bien panderos, porque eran pues una piel extendida sobre un bastidor, pero era más bien cuadrado, forma cuadrada. Tambores también tenían sobre una caja de resonancia que generalmente era cilíndrica, pues se colocaba una piel, un parche, y se tocaba bien con las manos o bien con unos palillos.
Y ya vamos con los sistros.
Los sistros son unos instrumentos que son más bien, podríamos llamarle un sonajero. Era un instrumento que era sobre un marco ovalado o hueco, o sea, lo que es una varilla ovalada, atravesada por varias varillas en las que había chapitas de estas como las panderetas nuestras y tenían un mango. Esto se agitaba y era cuando sonaba esta especie de campanilleo, cascabeleo.
Y los usaban para despertar a los dioses por la mañana.
Sí, estos eran utilizados por los sacerdotes cuando iban por las mañanas a hacer los rituales del templo y eran para despertar a los dioses. Siempre hay alguna sacerdotisa o sacerdotes que están con sistros delante de los dioses antes de los rituales de la mañana para despertarlos. Sí, era
pero
muy,
no
muy
solo
curioso.
Había instrumentos de cuerda ni de percusión solo.
Los había de viento, claro que sí, los había de viento. Tenían flautas, las flautas están también muy representadas. Podían ser sencillas o podían ser dobles en paralelo, que estaban hechas de caña o de madera y tenían diferente número de agujeros. Pero luego después estaba el oboe doble, que es esta flauta.
¿Qué me dices?
Sí, esta flauta doble que hemos visto en los griegos, el llamado aulos, que estaban unidas en ángulo por la boquilla, eran unas boquillas con lengüeta, y entonces estos se tocaban paralelo, no se sabe si diferente melodía cada una o la misma. De hecho, el padre de la famosa Cleopatra VII le llamaban auletes porque le gustaba mucho tocar la flauta. O sea que. Y luego después, aquí es donde se van a sorprender nuestros oyentes, las trompetas. Las trompetas estaban hechas de bronce y de plata y se usaban sobre todo en temas militares. Y aquí es donde tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, porque lo que vamos a escuchar es una auténtica trompeta egipcia del año 1300 a.C.
Sí, suena modernísimo.
Bueno,
parece un toque, ¿no?, militar.
Sí. Esta trompeta nos ha sonado algo disonante y desafinado, ¿no? Es una de las dos trompetas que aparecieron en la tumba archifamosa del faraón Tutankamón. Había una de plata y una de bronce. En el momento del descubrimiento.
¿Y funcionaban?
En el momento del descubrimiento probaron los propios arqueólogos allí en el Valle de los Reyes con la de plata y sonó. Entonces dijeron, vamos a dejarla. Y se la llevaron a Londres, a la BBC, donde un trompetista renombrado la hizo sonar en el año 1939. Sonó en esa única ocasión. Ya no volvió a sonar y, bueno, pues al menos tenemos la grabación y ahora las trompetas descansan tranquilamente en una urna del Museo del Cairo.
Qué bonita historia, ¿eh?
Sí, es muy bonito. Bueno, pues en resumen, no tenemos ninguna manera de saber cómo sonaba, porque hay estudios complejísimos.
¿Cómo, pero sonado la hemos oído sonar?
Bueno, sí, hemos oído sonar, pero no sabemos qué era lo que tocaba.
Ah, ¿quieres decir cómo la utilizaba musicalmente?
Hay estudios, hay unos libros gordísimos de musicólogos dedicados a estudiar número de cuerdas, posición de los dedos en los laúdes y en las arpas, etcétera. A ver cómo ponían los dedos en las flautas, tratando de averiguar cómo sonaban. No se ha llegado a ninguna conclusión, aunque se cree que ya estaban basados en una escala pentatónica y que conocían las siete notas. Hay quien dice que conocían las siete notas, pero esto es hay quien lo dice. Dicen que se conocía desde el reino antiguo. La verdad es que en las excavaciones no nos han aparecido ningún CD ni ninguna cassette, por tanto, no hay manera de saber cómo
sombra.
Pero en la marcha triunfal de Aida,
sí, suenan trompetas,
suena
así, me parece.
¿Imaginas que serían así?
Sí, debía ser así. Y por el tipo de instrumentos, mucha percusión, los sacerdotes, los templos, acompañaban sus cánticos, que eran más bien recitaciones religiosas, pues con unos cantos un poco monótonos, un tipo salmodia, ¿no?, de que uno habla y el otro contesta, un poco recitaciones de este tipo.
¿Sabes que los coptos, que serían quienes más hubiesen conservado la tradición, sí, oriunda de los egipcios, recordemos que los cristianos, sí, copsos son herederos directos de los habitantes tradicionales, pues tienen una música religiosa rarísima, uh-huh, incluso recordemos también que los coptos cristianos son muy cercanos a nosotros,
sí,
y es así, es como
sí, suena así un poco así, muy
no lo he buscado yo en esta ocasión,
todo lo primitivo así. Suena así, porque también, sí, los monjes budistas,
exactamente,
¿sabes cuenta?
Suenan tonos muy sostenidos y con... Sí, bueno, desde luego, donde más información encontramos siempre son en las tumbas, es donde nos dan idea de los contextos en los que se interpretaba música. Tenemos los banquetes de la realeza o de la corte, donde vemos con frecuencia escenas donde se está tocando música y donde hay gente tocando la flauta, la pandereta, el oboe o el arpa. No es una regla fija, pero casi siempre los instrumentos los tocan mujeres, excepto el arpa, que suelen ser hombres. Y se dice que son arpistas ciegos, esto no está contrastado, pero sí es cierto que el arpista, el que está tocando el arpa, está representado con los ojos cerrados. No sabemos si estaba concentrado en la música o qué. Generalmente, claro, en estos contextos de fiesta había también bailarines de ambos sexos y cantantes y gente tocando palmas. Todos ellos a las órdenes de una especie de director de orquesta, al que se le llama quirónomo, porque les dirigía con gestos de sus manos.
Fíjate.
Entonces les dirigía por aquí y por allá y entonces había gente tocando palmas sentados en el suelo. Había gente que se veía que estaban pues como golpeando con el pie en el suelo. O sea, marcaban el ritmo... Sí, muy a la española, con las órdenes que le daba este señor. Así que, bueno, verdaderamente no podemos saber cómo le sonaba la música, pero sabemos que estaba presente en toda su vida, tanto en el trabajo del campo, esto sigue siendo así frecuentemente en los países árabes, cantan mucho mientras trabajan, y cantos de estos de recitación, de yo hablo, tú contestas, cantan a los bueyes para que introduzcan las semillas en los surcos, porque...
¡Qué bonito!
Sí, o sea, que siempre, y verdaderamente en contexto funerario, claro, durante los entierros y en los rituales de los templos. Y bueno, yo creo que hoy en día seguimos más o menos igual que entonces, porque siempre quien no hace el trabajo mucho mejor con un buen fondo musical.
Sobre todo, fíjate, en el ámbito mediterráneo.
Ah, sí, sí.
¿Eh? Y sí, africano.
Sí. Sí, sí.
Porque en otros países son más remisos y tienen pues menos sensibilidad para esto.
Sí, son mucho menos. Y quería decir una cosa...
¿Eh?
El clima.
Tú estás en el campo con sol y tal y te apetece cantar.
El clima es importante. Si uno hace un frío que pela, que lo hemos dicho muchas veces, no se podría dar
tienes
este tipo de cultura.
Tienes que castañetear los dientes y no puedes cantar.
Ahora que estoy viendo aquí encima de la mesa que tienen un cartel de las fiestas de San Isidro tan precioso que se ha hecho este año, quiero deciros una curiosidad de San Isidro, aprovechando que ha sido San Isidro esta semana.
Muy bien.
Bueno, el nombre de Isidro es el mismo que Isidoro.
Es la versión
y entonces
romance.
Es un nombre que quiere decir adorador de Isis.
¡Ah, no me
¿Cómo
digas!
Se os queda el cuerpo?
Muy bien, me encanta.
Para que veáis que el antiguo Egipto llegaba a todas partes, incluido a lo más castizo de Madrid.
¡Qué bonito! Pues como siempre agradecemos muchísimo la presencia y la sabiduría de Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. No vamos a apartarnos de la música, porque viene Marcot enseguida. Hoy es un día muy musical, dado lo de Eurovisión, en este caso con la música de las series de los 60. Señoras, Carmen Lomana, Rosa Pujol.
Gracias,
muchísimas
Rosa.
Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días. Hola,
¿te has
días,
perdido
señora.
Las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las